Pues es que ya estamos aquí con un invitado importante, de los más importantes sí. De esta... Todos lo son en alguna medida, ¿no? Porque además es muy amplio esta consigna de ser viviente, estar vivo, más allá de lo humano. La verdad que permite casi hablar de cualquier cosa, porque en la existencia o en lo existencial y la reflexión acerca de esto puede entrar casi cualquier cosa. Pero estamos aquí sentados al lado con Jean-Frédéric Schoop. Espero estar diciéndolo bien.
Perfectamente.
Vamos todavía, mi francés avanza. Él, Jean-Frédéric Schoop, enseña en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, justamente la historia moderna de las sociedades católicas del sur de Europa. Empezó estudiando la integración de las sociedades e instituciones españolas y portuguesas en los siglos XVI y XVII, y continuó con investigaciones en este sentido, que lo llevaron además a recorrer parte de América. Hasta aquí lo que podemos contar y lo que podemos reseñar. Luego está también una cantidad de reflexiones que Jean-Frédéric virtió en una charla. Recién pasaba alguien que había participado en la charla, que estaba, la verdad es que apasionado con lo que habían estado charlando. Y algo de esto produce, ¿no? Jean-Frédéric, bienvenido.
Gracias.
Estuviste presentando un libro en Buenos Aires también, no solo aquí, para una historia política de la raza. Un excelente libro, un excelente estudio vinculado o complejizando, o al menos dando cuenta de una problemática que es muy actual, o que lleva, por supuesto, muchísimos siglos, pero que hoy por hoy todavía es muy actual, y que quizás a veces es abordada de un modo simplista, ¿no? El del racismo.
Sí, efectivamente, este libro que publicó el Fondo de Cultura Económica es un libro en el que intento plantear el tema del racismo más allá de la idea demasiado fácil de decir el racismo es el rechazo al otro. Porque el rechazo al otro, en realidad, es un tipo de fenómeno que podemos describir en todo momento, en cualquier sociedad y a cualquier escala. Puede ser entre dos grupos alejados, como dos países vecinos, puede ser dentro del mismo país, entre diferentes colectivos, puede ser dentro de una ciudad, entre los que viven al norte o al sur del río, o puede ser dentro de una cuadra, entre los que se ven como decentes y los que se ven como indecentes. Entonces, eso no es lo que intentamos describir y analizar. Lo que queremos, lo que quiero analizar en el libro es una forma de rechazo de determinados colectivos que se basa en la idea de que los caracteres sociales de esos colectivos se transmiten de generación en generación en procesos
claro. En
los que interviene el cuerpo, sea la sangre, la leche o el semen.
Esto es una idea que es tremendamente compleja porque concita cierta abstracción o implica cierta abstracción, quiero decir, pero a la vez que cuando uno lo piensa es bastante evidente, porque allí está en casi cualquier racismo, ¿no? Uno recuerda haber leído algún en las conferencias, inevitablemente uno se remite al nazismo. Hay una crítica en esto, ¿no? Diciendo que, bueno, el apartheid del nazismo y algunas leyes de discriminación son el punto de partida y no el de llegada, ¿no? Pero uno inevitablemente toma esto como punto de partida y lee las discusiones acerca de qué era considerado un judío dentro de la sociedad alemana, por ejemplo, ¿no? O dentro de los territorios de ocupación, y siempre estaba vinculado a esto, ¿no?
Sí,
a
pero
otros elementos.
Justamente el caso de nuestra legítima obsesión por el carácter extraordinario de la violencia nazi no tiene que llevarnos a tener una visión sencilla de lo que ocurrió en Alemania. Y, por ejemplo, tomando el caso que estás mencionando, la definición de quién era judío en el sistema legal de la Alemania nazi, cuando uno tenía cuatro abuelos judíos, lo tenía claro.
Claro.
Pero a partir del momento en que uno tenía una genealogía compleja con abuelos judíos y no judíos, la determinación de quién era judío y quién no lo era quedaba definida por el hecho de que aquellos abuelos que eran judíos pertenecían o no pertenecían a una sinagoga. Dicho de otra forma, no, jamás los nazis definieron realmente o íntegramente el ser judío en los genes, sino en definiciones que, a fin de cuentas, son definiciones tradicionales basadas en la diferencia política, la diferencia social y la diferencia religiosa. Y de tal manera que el caso, porque estamos siempre obsesionados con la idea de que el nazismo es la quinta esencia del racismo biológico, claro, o científico, y no es así. Es un racismo tradicional, pero llegado a un nivel de paroxismo y de criminalidad extraordinaria, pero es un racismo tradicional.
Uno podría pensar que ahí en este tipo, en el racismo tradicional, hay una interpretación política por parte del poder de quién es del que debe ser segregado.
Exactamente, ese es exactamente el punto. Y es más, resulta que las políticas racistas se desarrollan sobre todo cuando aquellos colectivos que se consideran como marginales, un ejemplo, los afroamericanos en las sociedades esclavistas, por estatuto, los esclavos están excluidos de la comunidad nacional porque no son conciudadanos, son cosas.
Claro. ¿Mm?
Pero en cuanto la esclavitud desaparece, por ejemplo, en Estados Unidos en 1865, entonces, del día a la mañana, aquellas personas que quedaban apartadas de la ciudadanía y por consiguiente de la nación, del día a la mañana son conciudadanos y pertenecen a la nación. Y entonces es cuando se necesita de forma imperativa votar leyes que prohíban, por ejemplo, los matrimonios mixtos,
claro,
que eran impensables cuando ellos eran esclavos, pero se hacen pensables desde que dejan de ser esclavos. Y entonces la preservación de la pureza racial de los blancos anglosajones protestantes lleva a un sistema ultra racista después de la abolición de la esclavitud, con más agudeza todavía, porque de lo que se trata es evitar a toda costa el posible acercamiento de los afroamericanos al resto de la nación. De la misma manera que el nazismo desarrolla su política antisemita contra una comunidad judía alemana profundamente integrada en la vida alemana mayoritaria, incluso con muchos matrimonios mixtos, incluso con muchas conversiones de familias de la clase media judía al luteranismo, y precisamente lo que hace el nazismo es decir a esa gente que se había convertido al luteranismo, no, ustedes siguen siendo judíos, como en Estados Unidos, ustedes ya no son esclavos, pero no son conciudadanos. Ustedes no pueden ser conciudadanos con nosotros. De otra forma, el racismo no es un rechazo al otro, es un mecanismo para fabricar a otros, hacer que la gente y los colectivos sean alterizados.
Claro, claro. Esto es un factor que es bastante permanente también en este tipo de racismo, ¿no? Digo, la alteridad de un grupo X, ¿no? Que se decide desde el poder que ese grupo es el otro.
Exactamente. Y para que eso se haga realidad, se desarrollan procesos que efectivamente alterizan a nosotros, alterizan a esos grupos. Porque el trabajo de los políticos y de los gobiernos y de los parlamentos, las leyes que se votan, etcétera, tienden a crear una dinámica en la que efectivamente, cuando esas políticas se realizan, pues efectivamente esos colectivos quedan alterizados, claro, y separados del resto de la sociedad.
¿Por qué te motivó estudiar lo que sucedió con España y Portugal en su desarrollo colonial?
Ah, pues esas son las casualidades de la vida de uno, que a mí me llevó a estudiar el mundo español, el mundo portugués, fundamentalmente porque conocí, cuando yo empezaba mi carrera, a un inmenso intelectual portugués que falleció infelizmente en el mes de julio del año pasado, el gran profesor de Lisboa, Antonio Manuel España, historiador del derecho y filósofo del derecho, cuyos trabajos me fascinaron y cuya persona me fascinó de tal manera que decidí ir a Lisboa a hacer la tesis de Historia de Portugal con él. Y es un encuentro personal con un gran, gran maestro lo que me motivó fundamentalmente.
Ajá. Y eso te llevó a ver también que ese proceso que quizás luego estudiaste en otros lugares, se daba también en Portugal, en España y en las colonias portuguesas y españolas, ¿no?
Exactamente, porque el mecanismo por el cual en las sociedades ibéricas, dentro de la comunión cristiana, a aquellos cristianos de origen judío o de origen musulmán se les echaba, se les discriminaba, ese mecanismo se reprodujo en las Américas con los mestizos, simplemente por una razón evidente, y es que aquellos hidalgos de Andalucía, Extremadura, que hicieron la conquista, tenían en mente exactamente este modelo, y ese es el modelo que reprodujeron en las Américas a lo largo de las conquistas.
Esto se trasladó a otros lados. Hace unas semanas estuve en el Banco Nacional de Brasil, allí en Río de Janeiro, viendo una muestra que se llama Vaivén, que estaba vinculado con lo que nosotros llamamos las hamacas paraguayas, las hamacas de dormir. Y hablaba acerca de el proceso que los españoles habían hecho de apropiación cultural de esas hamacas de dormir, las convirtieron en un objeto suntuoso, y cuando luego llega la República, entrado el siglo XX y todo lo que conocemos, cómo se convirtieron en una especie de ejemplo de lo que aquí sería no trabajar, ser vago, ser haragán. Y lo pensaba en función de esto cuando leía parte de tu libro, cómo esos procesos culturales van generando otros, incluso hasta con elementos, el de la hamaca paraguaya en este caso, que ellos mismos habían utilizado en determinado momento como marca de estatus, ¿no?
Sí. Y esos vaivenes son los que marcan toda la dinámica de la historia colonial. Yo creo que fundamentalmente, al menos durante el periodo inicial, siglos XVI, XVII e incluso XVIII, los españoles en su trabajo de conquista recibieron muy poco. Fueron muy poco proclives a recibir de las culturas originarias elementos, porque su ideal siguió siendo durante generaciones y generaciones reproducir en América otra España. Y de hecho, en las artes decorativas realizadas por artesanos españoles en las Américas, es llamativo hasta qué punto ni siquiera la naturaleza americana se refleja.
Claro.
Muy poco.
Claro.
Muy poco. Algo, pero muy poco, y no tanto como hubiera sido lógico. Entonces, yo creo que el mundo de la República de Españoles fue mucho más impermeable a su entorno americano durante mucho tiempo, aunque no así a partir del siglo XIX. Pero en el periodo colonial fue la nota que dominó.
La charla que diste aquí en Ostende y darás en Mar del Plata mañana también a las 19 horas tiene que ver con esta historización, ¿no? La historización del racismo, pero también para pensar el presente y evitarlo en el futuro. ¿Qué claves uno encuentra en la historia para no ser escéptico en relación con eso, ¿no?
No, yo creo que, bueno, yo soy profesor, esa es mi profesión, por consiguiente no te va a sorprender si te digo que una de las dos claves para que en el futuro esto no se reproduja es la educación y la investigación y la formación, ¿no? Y el segundo elemento, yo creo, es llevar a cabo las políticas públicas que permitan limitar los efectos de desigualdad social y de marginación que nutren todas esas fantasías todas las fantasías, digamos, de buscar archivos expiatorios a grupos condenados, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que actuar en el campo de la igualdad social lo más que se pueda, y de la educación, y esas son las dos claves para acabar con la rémora del racismo.
Jean Frederic, gracias por estos minutos con la radio pública. Mañana te veremos en Mar del Plata.
Gracias a vosotros.
Jean Frederic Job estaba aquí con nosotros, como decíamos, presentó en la Argentina para una historia política de la raza y dio una conferencia vinculada justamente a esto, una interesante conferencia. Mañana, si tenemos tiempo, Carla, si te parece, estaremos abundando un poco más también en algunos conceptos de esta charla, más allá de lo que hemos conversado recién con este importante pensador francés.